Tenemos espacio para hablar de naturaleza en esta semana y en esta ocasión vamos a hablar de microbiología y de su vital labor en la ecología. Para hablar de este tema vamos a saludar a David Villacañas, que es ingeniero de montes y fundador de El Jardín de Gaia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Bueno, David, hablamos de la microbiología. Yo creo que para empezar, para que la gente nos entienda, ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de microbiología?
Bueno, la microbiología nos estamos refiriendo a todo ese mundo microscópico que está en el suelo, que está en todas partes. Fundamentalmente nosotros nos hemos centrado siempre en la microbiología o el ser humano en el aspecto médico, ¿no? En todo aquello que nos afectaba a la salud. Y por ello tenemos la idea o el concepto de que todo lo que es microbiología es algo que atenta contra nuestra salud, porque ese es el concepto, digamos, que la medicina ha tratado a lo largo de los siglos.
O sea, cuando hablamos la palabra microbio parece que sí, que estamos hablando de algo malo, ¿no?
Claro, ese es el, y además es que es un concepto ya que está metido en nuestro inconsciente colectivo, y cuando hablamos de microbios ya estamos viendo enfermedad, estamos viendo daño a la salud. En cambio, en la naturaleza la microbiología tiene otro papel que se ha ignorado, que es el papel regenerador, el papel de ayudar lo que genera la microbiología es una interrelación entre todos los seres vivos, es el nexo que une, digamos, casi todos los seres vivos en la naturaleza, en los papeles, en el papel ecológico que juegan es vital. Si no existiera la microbiología, los ecosistemas, por ejemplo, no podrían cohesionarse, no podrían interrelacionarse. Tanto las plantas como los animales, como los seres microscópicos están relacionados, pero eso hasta hace como 20, 30 años no ha tomado un papel ya predominante, no se ha empezado a investigar a fondo. Digamos que el aspecto de la microbiología o el conocimiento de la microbiología a nivel ecológico se sabe ya desde el siglo XIX. Lo que pasa es que hasta hace relativamente poco, unos 40 años así, no se tuvo en consideración ni a nivel científico ni a nivel divulgativo.
¿Y qué ha cambiado para que esto ahora sí sea así, si se tenga en cuenta, digamos, si se mire?
Bueno, ha habido una serie de científicos a nivel mundial, en concreto en el siglo XX y XXI, un par de científicas, tanto Lynn Margulis en Estados Unidos como Susan Sinard en Canadá, investigaron muy a fondo el papel que juega a nivel ecológico la microbiología. Es decir, cuando decimos microbiología nos referimos sobre todo a lo que es el papel de ciertos hongos y ciertas bacterias del suelo en los procesos ecológicos. Entonces, ellas lo analizaron en profundidad y vieron que realmente lo que permite, por ejemplo, a las plantas crecer, desarrollarse y tener futuro no era era una alimentación, como dicen, autótrofa, es decir, que por sí mismas podían llegar a desarrollarse sin ayuda externa. Es decir, se sabe que las plantas fotosintetizan a través de la luz del sol, cogiendo agua del suelo, nutrientes, etcétera, y ellas mismas, digamos, que pueden sobrevivir, a diferencia de todos los demás seres vivos del reino animal, que somos heterótrofos, que necesitamos a su vez consumir a otro ser vivo, sea vegetal o animal, para nosotros poder sobrevivir. Uh-huh. Se ha visto que realmente no es tanto así. Es decir, que en cualquier ecosistema, a nivel ecológico, existe una interrelación entre la microbiología, bacterias y hongos del suelo y esas plantas. De tal forma que esa microbiología lo que hace es establecer una relación simbiótica con las plantas, igual que nosotros tenemos una relación simbiótica con la microbiota de nuestro estómago, por ejemplo, para poder asimilar nutrientes. Uh-huh. Las plantas también tienen esa misma relación, es decir, una planta no puede alimentarse por sí misma si no tiene unos hongos y unas bacterias del suelo que la ayudan, es decir, y dices, bueno, vale, la ayudan, pero ¿y qué gana el hongo y la bacteria a cambio? Bueno, pues los hongos y bacterias a cambio ganan una serie de sustancias que metabolizan las plantas, que suelen ser azúcares, a través de la fotosíntesis, que le devuelven en pago por esa ayuda, que ese servicio prestado, ¿no?, por la microbiología. Entonces, al final se ve que es una relación en la que todos ganan, aquí nadie pierde. Y eso viene ocurriendo desde que el mundo es mundo, casi desde que la vida existe en el planeta.
Claro, pasa que fíjate que estos términos que decías, por ejemplo, de la microbiota, es algo que los seres humanos hemos empezado a hablar de ello y sabido hablar de ello recientemente, hace poco, que ahora parece como está muy de moda, ¿no? Estas cosas, ¿no? La microbiota, hablar de estas cosas. Claro, esto, como te digo, se ha empezado a oír más ahora, ¿no? Pero claro, también, más allá de pensar en nosotros como seres humanos, si pensamos en los ecosistemas, todo esto que nos estás diciendo es importantísimo, entonces, ¿no? Es un equilibrio y que es esencial, ¿no?
Bueno, es esencial para muchos aspectos, fundamentalmente a la hora de gestionar lo que es el medio natural, ¿no? Si nosotros no tenemos en cuenta, y no lo hemos tenido en cuenta a lo largo de muchísimos años, este papel, cómo se produce esa interrelación, ¿no?, entre todos los seres vivos, esas redes, que parece que ahora hemos descubierto las redes, pero las redes llevan existiendo en la naturaleza desde que la vida existe. Ese papel de las redes hace que todos, digamos, que no haya un ser vivo que pueda funcionar por sí mismo en la naturaleza. Es decir, si se quiere sobrevivir y evolucionar de una forma mucho más, con mucha más viabilidad, ¿no?, se tienen que establecer redes. En la naturaleza eso se sabía y de forma espontánea. Todos los seres vivos, desde que nacen hasta que mueren, están en red unos con otros. El reino vegetal con el reino animal. Y cuando digo el reino animal, me refiero también al reino, a la microbiología, es decir, al reino fungi, que son los hongos, y a las bacterias y otros organismos que hay en el suelo, microscópicos, pero que hacen una labor muy importante. No solo ya de alimentación, o de selección natural, sino que también esos mismos hongos se ha visto que funcionan como redes de comunicación. Las plantas y los seres vivos vegetales, sobre todo los árboles, eso se ha estudiado en los últimos 20 años, se sabe que se comunican entre sí unos con otros, unos árboles con otros, unas plantas con otras, por medio de una comunicación química, a nivel químico, y utilizan para ello a los micelios, es decir, los filamentos que tienen los hongos, que se imbrican en el suelo, que se extienden a grandes distancias y permiten esa comunicación química entre unas plantas y otras. Es decir, que también les sirven para, como elemento comunicador, para, pues, por ejemplo, a nivel ecológico, se estudió hace unos años, y eso lo hizo una bióloga británica, cuando se produce un incendio forestal, por ejemplo, se produce una comunicación química entre las especies que se están quemando, mandando una señal de alarma a distancia para que a unos kilómetros las especies vegetales hacia los que va el fuego puedan captar esa señal y establecer estrategias para defenderse o prepararse para el ataque del incendio. Entonces, lo que hacen es cargarse de humedad y hacer un frente, sobre todo las que están más cerca, para intentar que el resto del bosque se proteja. Entonces, se sacrifican unas especies vegetales por otras.
O sea, que entonces nos estás hablando que habría una conexión entre todos ellos.
Sí, eso es. O sea, realmente la vida está conectada y digamos, el nexo de conexión es el mundo microbiano. Es decir, en este caso son los hongos, pero las bacterias, también se sabe que ciertas bacterias que entran en relación con las plantas superiores y con lo que hacen es proteger, se pegan, digamos, a las raíces, y lo que están haciendo es establecer como un sistema inmune de la propia planta. Es decir, la protegen de otras bacterias y de otros hongos, sobre todo bacterias, que pueden ser descomponedoras. Estas son regeneradoras y lo que porque reciben una ayuda de la planta, entonces la, digamos que la protegen de otras bacterias que a lo mejor ya son descomponedores, son bacterias saprófitas que lo que tienden es a descomponer la planta, porque en la naturaleza el ciclo de la vida funciona de tal manera que tiene que recircularse todo, la materia y la energía. Entonces, los elementos que favorecen tanto la regeneración como la descomposición en el reino, en todos los reinos de la naturaleza, son los microorganismos. Ellos actúan regenerando y ayudando a las plantas y a los animales, pero cuando no hay equilibrio en la naturaleza, es decir, se rompe ese equilibrio, se pierde ese equilibrio, esa homeostasis que llaman los biólogos, pues lo que tienden es a descomponer a ese ser vivo, sea animal, vegetal. ¿Por qué? Porque no están, no por selección natural tiene que dejar lugar a otro ser vivo más adaptado, y así la evolución se produce y entonces lo que favorece siempre son los seres vivos más adaptados. Pues esa es la que se conoce como mecanismo de selección natural.
Claro. Fíjate que esto recuerda un poco, un ejemplo que ponías es Avatar, la película Avatar, ¿no? Esa conexión neuronal, sí. Parece, ¿no?
Sí, eso es. Es que la película Avatar, el director se estudió esto y se informó mucho con ecólogos y biólogos para, digamos, intentar reflejar un poquito lo más aproximado posible cómo funciona la naturaleza y en temas como los que te estoy contando, que son de investigación puntera, lo que se está ahora, los descubrimientos que se están dando. Entonces yo cuando vi esa película, pues también lo reconocí, dije, mira, ¿cómo están tratando este tema de la conexión, ¿no? De lo que es el suelo, la tierra, los animales, todos los seres vivos interrelacionados? Y es que realmente funciona así. Lo que pasa es que ahí lo vimos de forma visual, aquí, digamos, no lo estás viendo porque nosotros no lo vemos con los ojos, pero está produciéndose esas relaciones, esa conexión.
Claro, y además es que en la situación que estamos actualmente, que hablamos mucho del cambio climático, de la salud del planeta, todo esto también, la microbiología ambiental, también esto es muy importante para entender esta situación actual, ¿no?
Sí, claro, sí, es lo que te decía antes, que a nivel de gestión, si queremos mejorar los ecosistemas, si queremos mejorar la agricultura para tener soberanía alimentaria y que no nos falte alimento a esta población creciente, si queremos conservar nuestros parajes naturales de una forma mucho más, pues eso, para la posteridad, para las generaciones siguientes, tenemos que entenderla bien. Una vez que la entendamos, la gestión la podemos hacer mucho más acertada. El problema ha sido que nos faltaban piezas en ese puzzle, y esas piezas pues se van encajando recientemente. Entonces, eso va a hacer que cuando tomemos decisiones de gestión del medio natural, las tomemos con mucho más criterio. Hasta ahora se pensaba que a la hora de manejar el medio natural, pues era como un mecanismo, ¿no? Mucho más. No se tenía tanto en cuenta la biología o el papel de lo que son la biología en todos los procesos que se daban en la naturaleza, y se analizaba desde un punto mucho más químico, reacciones químicas, reacciones que se producían en la naturaleza, pero se pensaba que era un poco como caótico, que no tenía nada que ver la propia biología de las especies en cómo se comportaban los ecosistemas. Y eso, claro, ha redundado en que se hayan tomado una serie de decisiones a la hora de gestionar y manejar los ecosistemas naturales que lejos de llegar a organizarlos y a mejorarlos, pues hemos ido degradando, y eso se ve claramente, por ejemplo, en el aspecto de la agricultura, que hemos llegado en el siglo XXI a tener una escasez de suelos fértiles enorme, porque el manejo que se ha hecho de esos suelos agrícolas no ha puesto el foco en la microbiología del suelo, en mantenerla, en mejorarla, y entonces se han esquilmado. Y esos suelos ahora son muy poco, biológicamente muy poco fértiles, porque con ciertas prácticas como el laboreo excesivo, la sobreexplotación, la intensificación de los cultivos, pues hemos ido agotando, digamos, esa capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse.
Pues sin duda, un tema muy interesante el que queríamos tratar en esta semana en nuestro espacio de naturaleza, hablando de la microbiología vital en la labor que tienen en la ecología. Y bueno, pues nosotros le agradecemos que haya estado con nosotros a David Villacañas, ingeniero de Montes y fundador de El Jardín de Gaia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros, Nacho, y encantado de haber estado con vosotros esta mañana.